Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, CEDSALA y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
El Departamento de Comunicación del Teatro Serrano de Gandía nos ha enviado su programación para el mes de mayo. Para el día 9 de mayo a las 21 se representará Los Líos de Escapín, de Molière. Es un sainete con mucha gracia y bien tramado, que será interpretado por la Escuela de Teatro Serrano. El precio de la entrada es de 6 euros. La recaudación se destinará a beneficio de Buñuelos sin Fronteras, para el comedor social. Saludamos a nuestra audiencia que nos siguen en directo o diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 25 de abril de 2014 con Pregunta a pie de calle, en el que la estudiante Sofía Tebar ha preguntado a la ciudadanía sobre la asignatura de música que pasa a ser optativa de elección de las comunidades autónomas y los centros de enseñanza. En Hablando con nuestras abuelas y abuelos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a Conchín, de 75 años, que nos hará partícipes de su vida, cuya infancia fue determinada por la miseria. Al Deu de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta, tendrá como tema central a María Beneito y la literatura femenina de posguerra. Josep Martínez, miembro de Car Revolta, entrevistará a Mariela Cueva, docente de la Universidad de Heidelberg. Con dos patas es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. En la edición de hoy incidiremos en el grupo felino de esta organización. María Pilar La Huerta, secretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, entrevistará a Montse Sánchez y Julia Gramontel, voluntarias del grupo felino de esta protectora. Comisiones Obreras El País Valenciano produce Radio Sindical. En la edición de hoy hablaremos sobre el 1 de mayo, así como incidiremos en el aumento de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Carles Fons, responsable de políticas de juventud de Comisiones Obreras El País Valenciano, entrevistará a Bernat Asensi, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Comisiones Obreras El País Valenciano, y a Consuelo Jarabo, responsable de salud laboral y medioambiental de Comisiones Obreras del País Valenciano. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil ha elegido para hoy el poema titulado La Palabra, del que es autor Antonio Martínez y Ferrer. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. ¡Comenzamos!
A escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Pasado 3 de febrero, entraba en vigor la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, que se empezará a implantar en el curso académico 2014-2015. Esta nueva ley relega la educación artística en primaria y la música en secundaria a una materia optativa. Esta decisión permitirá a las comunidades autónomas o a los centros educativos no ofertar la asignatura de educación artística y música. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía su opinión sobre esta cuestión. Escuchemos.
A mí me parece bien, la música sí que está bien que se aprenda, pero no lo veo algo tanto como por ejemplo, la geografía o la historia.
No lo considero bien porque dicen que la música sí que abre mucho la mente y te da más sintonía para los estudios después.
La gente tiene libertad para poder hacerla o no, no tiene por qué ser obligado.
Pues no me parece bien porque la música me parece esencial, igual que la plástica para el desarrollo psicológico de los niños, porque además estoy estudiando magisterio y lo veo súper fundamental. Habrá niños que no lo cogerán porque no tendrán la conciencia de que es muy importante para ellos y entonces pues se verán peor que otros niños. Yo creo que ayuda, sobre todo a esas edades, es fundamental. Me parece mal que lo hayan dejado optativo. Si los niños no toman música, el desarrollo psicomotriz que supone la música, el ritmo, además la música es algo esencial que te ayuda toda la vida, que tendría que estar presente para todos. Y desde pequeños pueden descubrir que la música les encanta, en cambio si no lo cursan no tienen esa oportunidad de conocer lo maravilloso que es la música.
Que se aprenda música y me parece muy importante, podría ser obligatoria también. Tantas cosas hay obligatorias que son un rollo, pues la música despierta los sentidos positivos de las personas.
Yo creo que no debe ser así porque la música es necesaria para que los niños desarrollen medios de expresión. Y si tuvieran que elegir una para quitar, podrían elegir otras que no están al acceso de todos los niños. Por ejemplo, la religión, que no es universal. La música es un lenguaje universal, deberían estar al acceso de todos los niños.
Eso tiene que ser algo base para todos, porque todos estos años hemos venido escuchando la música desde pequeños y ahora que plantean quitarlo, pues ya es como que les quitan ese medio que todos vamos a tener como base. Es que si ahora ya no lo tenemos, es que hay muchas otras asignaturas que podrían quitar ellos y no las quitan. Hay otras muchas más que son imprescindibles, que se podrían quitar.
Es una asignatura donde los niños se relajan. Después de todas las asignaturas teóricas, los niños quieren un momento para pasarla bien. Hay que reconocer que música es una asignatura donde los niños se divierten más, aprenden de una forma distinta. es una forma también de potenciar una forma de educación más práctica. Los niños necesitan eso también. Hay que pensar en más formas de educación, porque, por ejemplo, España es un país que está bastante retrasado en la forma de educación dual, teórica, práctica. Y esta es una asignatura que potencia eso y ahora la quieren quitar. Querían quitar la filosofía, ahora la música.
De optativa nada, la música es el arte, es la cultura. Es decir, la música no debe ser optativa. Yo creo que debe ser una asignatura que nos llegue a todos. Es que sin música no hay vida. Todo lo que es la vida es música. Entonces no me parece bien. Es muy poco respetable de parte de este gobierno llevarnos a este extremo ya de que la música sea optativa. Tengo otras ideas y el arte es lo primero. El arte, la salud y la educación. Entonces yo de ahí no quitaría nada, al revés. Para mí la música tenía que ser gratuita para todo el mundo. De hecho, yo soy de un pueblo que es Buñol, que tiene dos grandes bandas y la música es gratuita. Todo el que quiere puede coger un instrumento y ponerse a tocar. Y casi todo el mundo de Buñol toca un instrumento. También es un pueblo que siempre ha sido de izquierdas y eso es lo que se trata. Que haya cultura y haya arte.
Yo es que me ha tirado siempre mucho la música. Toda la vida he tocado el violín y la verdad es que a mí me gusta. Comprendo que a la gente no le guste que sea una asignatura obligada, pero para mí es media vida la música. Yo creo que la música es cultura también. Hay quien considera que es una cosa absurda, hay opiniones para todo, pero ya digo, a mí me parece bien. Aunque no salgan bien formados, porque es un poco difícil, pero unos conocimientos bastante elevados de lo que es la materia de la música, sí. Que aprendan un poco el solfeo, ya digo, que no lo dominan del todo, pero hombre, un poquito.
Yo creo que la música es muy importante en la vida de las personas. Esto es lo que creo, pero doy a las personas la opción de hacer lo que les parezca. Y hay que tener un poco más de respeto por la familia, porque la familia era la que unía las músicas, unía los sentimientos, unía las decisiones, y ahora pienso que la música mansa las fieras.
Yo soy diseñador gráfico y también entran en la rama de las artes. Y creo que se debe apostar un poco por el tema de los estudios artísticos, que no me parece bien.
El que quiera que la coja, el que no la coja.
Lo veo bien si es que es necesario para los niños. Yo tengo una nietecita y va a música. Dentro de la clase normal.
La música me encanta y me gusta mucho que la estudie, porque a mí me encanta toda la vida.
Yo de la música y de todo lo referente al gobierno, yo estaba con este gobierno antes, pero ahora nada, no estoy de acuerdo para nada con lo que hacen, porque nos han sumido totalmente en la miseria a la clase media, que ha desaparecido. O sea que, háblame de la música, háblame de los estudios, háblame de la economía, de todo en general. Yo estoy disgustadísima. Soy una valenciana de pura cepa y yo no pienso votar a Rajoy, y le había votado. Respecto a los estudios, a la música, todo, todo lo hacen mal.
La asignatura de la música, que quieren hacerla optativa. Me parece muy bien.
No tienen en cuenta a los ciudadanos, el parecer de los ciudadanos. Y habrá muchos padres que querrán la asignatura obligatoria. Yo no tengo ese problema porque ya tengo nietos. Estoy tan disgustada que todo me parece mal.
Yo creo que es tan lógico que la música sea un excelente más en la educación de cualquier alumna y cualquier alumno, que lo que me acabas de comentar me parece una más de las barbaridades que este mal gobierno quiere llevar a cabo. La música forma a la persona, construye un mundo imaginario fantástico, al igual que el deporte, la pintura, deberían de ser clases de fácil acceso, de una regularidad constante a lo largo de toda nuestra vida, porque es arte, porque es creatividad y porque es cultura. Para mí la música representa todo, igual que la literatura. Lo digo porque yo vendo libros, me encanta la literatura, pero no sería el que soy sin toda la música que he aprendido, que he escuchado. Nos van a llevar a que quizás sea la primera de las grandes malas medidas que van a tomar para acabar privatizándolo todo, y de alguna manera los sectores menos privilegiados o con menor poder adquisitivo dejarnos al socaire de la mentira y sobre todo lo que os pretende la ignorancia. Cuanta más cultura tiene un pueblo, mejor se puede defender. Que siga la música.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por la estudiante Sofía Tebar sobre relegar la materia de música a una asignatura optativa a decisión de las comunidades autónomas y los centros educativos.
Y caminos distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia que se han quedado tan lejos entre las calles amigas distancia del viejo y querido pueblo. Se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño.
Muchas personas mayores coinciden en que los primeros años de la posguerra española fueron incluso peores que la misma guerra. La ropa se hacía a mano en el seno de cada familia. Ante la escasez de lentejas y otras verduras, se echaban algarrobas en vinagre para que no criaran gorgojos y se comían como lentejas. La cebada tostada se empleaba como sucedáneo de café. En el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a continuación a nuestra invitada que tuvo una infancia de miseria.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada a Conchita, mujer de 75 años de edad, que curiosamente nació en el año 1936 cuando estalló la Guerra Civil Española, en la provincia de Valencia. Muy buenas tardes, Conchita.
Buenas tardes.
Conchita, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia, de la guerra y de la posguerra? ¿Cómo fue esa vida de tu familia y tuya en esa época?
De mi familia puedo decir que lo pasamos muy duro. Mis padres tenían 3 hijos en la guerra. Luego en la posguerra tuvieron mellizos. Mi padre estuvo en la guerra 3 años como todo el mundo, todos los hombres de España. Cuando vino mi padre a casa, yo ya era mayorcita, yo tenía ya 3 años. Entonces ya nos llevaban a campo a coger patatas, cebollas, a recoger detrás de los hombres que iban cogiendo. Nos pagaban una miseria, éramos niños, por lo que dicen que tercer mundista, los niños están trabajando. Aquí también trabajábamos y nadie lo dice, nadie se da cuenta. Que hemos trabajado, hemos ido al campo, hemos ido a todos los sitios, niños a la basura a buscar trapos, a buscar para venderlo, y eso nunca lo vio nadie, nunca lo dice, está olvidado en España. Luego ven el tercer mundo y dicen que son tercermundistas. Aquí lo hemos pasado, hemos estado en la plusguerra muy mal.
Conchita, ¿qué carencias habéis tenido tú y tu familia?
Pues muchas. No teníamos pan, no teníamos comida, teníamos que compartir todo, la comida, el pan, todo. Los zapatos, el que más pronto se levantaba, se vestía, la ropa. Yo llevaba lo de mi hermana llevaba lo mío. Nos cambiábamos así, teníamos lo justito. A la cama, lavarnos la ropa a mi madre, para el día siguiente tenerla seca, para poder ir a colegio. En el colegio éramos los últimos de la fila, que digo yo. Estábamos sentados los últimos, porque no teníamos derecho ni a escribir, ni a leer, ni a las pizarras, ni a nada. Solo recibíamos el palo de los maestros en las manos, porque la hacían lo malo los que estaban delante, que eran los que leían, los que los padres les llevaban pollos, patatas, cebollas a los profesores, y a nosotros no nos miraban en todo el día.
Conchita, o sea que en el tiempo que tú fuiste a la escuela, los maestros no te dedicaron atención para enseñarte a leer ni a escribir.
Nunca, porque éramos pobres. Los pobres no teníamos derecho a nada. Hoy en día es lo mismo, que sean pobres los niños que sean ricos. Van al mismo colegio, se distinguen porque van a mejores colegios. Pero no, la calidad de maestro la tienen igual. En los colegios públicos van las niñas, van los niños, van todos juntos al colegio. Antes no, los niños a una clase y las niñas a otra. ¿Por qué? Si no nos enseñaban a nadie, ni a leer ni a escribir. A mí me gusta mucho leer, pero es porque he aprendido yo a leer. Pero escribir, no me digas que he escribido reglones, que no lo sé hacer. Sí, a mi manera, pero no por un maestro. Nunca nos enseñaron. Y claro, la vida fue muy dura.
¿Desde qué edad empezaste a trabajar en el campo? ¿Y qué actividades hacías tú o los demás niños o tus hermanitos o niños vecinos o de ese medio en que se desenvolvían? ¿Y si trabajabais para vuestra familia o para otras personas?
Trabajábamos en el campo para mi padre porque teníamos un campo pequeño y mi padre plantaba patatas. Luego, algún vecino de mi padre que tenía campo más grande, pues le decía a mi padre que fuéramos a la tarde siguiente a ayudarle a coger las patatas o a plantar las cebollas o a hacer cosas en el campo. Íbamos por de la edad de 4 o 5 años. Y la merienda, una patata asada, si era en el verano, el tiempo de las patatas. Nos traían una patata y con eso merendábamos. No había más. La vida era muy difícil.
Conchita, o sea que los niños trabajaban con las inclemencias del tiempo, al rayo fuerte del sol desde mediodía hasta la tarde, sin protección, sin sombreros, sin beber agua, sin comida.
De sol a sol, sin zapatos, sin protección de ropa y sin nada. Te quemabas del sol, pues te quemabas. Ahora ponen tantas pegas por el sol. Antes nos quemábamos en el campo y estábamos muy sanos. Poca comida, pero muy sano, todos. Los niños íbamos a trabajar y si no íbamos lo rápido que el dueño del campo quería, cogía un terrón del suelo y te lo tiraba a la espalda, a la cabeza, a donde te daba. Pues igual íbamos sin zapatillas. No se puede andar por un campo descalzo, igual que con zapatos, con buenas zapatillas que llevan ahora. Y ahora la vida es muy diferente. Los niños tienen muy buen colegio y es muy diferente. Pero la vida mía, mi vida, ha sido muy dura de pequeña. Me gustaría decir que soy una mujer de 75 años. Gracias a que me puse la seguridad social, hoy tengo una paga como a todos. Nos viene justito para comer. La cuestión es que vamos cobrando y vamos comiendo. Y la vida, la calidad de vida, quitando de que la salud no es igual, pero estoy bastante bien y gracias a Dios que vivimos.
En aquella época, ¿qué era común poner a trabajar a una niña de 12 años en las labores domésticas? ¿Qué hacían las niñas? ¿Contaban en esa época con lavadoras, con fregonas? ¿Qué trabajos hacías tú a esa edad de 12 años?
Pues rodillada en el suelo, lavar el piso. Fregar todo arrodilladas, ni fregona, nada, no había nada. Solo era ponerte de rodillas, coger un trapo, escurrirlo con las muñecas que las tengo rotas, de tanto fregar, ni fregar el piso. Mi época fue muy dura, trabajamos muchísimo, no tenía 13 años aún, que no había comido bastante. Ella estaba trabajando.
Conchita, ¿a qué edad saliste de tu casa o te independizaste o comenzaste a trabajar fuera de tu hogar?
Yo empecé a trabajar no tenía 13 años, me fui de mi casa.
¿En qué actividad empezaste a trabajar y qué te tocaba hacer?
Yo entré a trabajar en una casa como servicio doméstico, pero en esa casa yo estaba como una hija, yo vivía igual. A mí no me distinguían para nada. Yo vivía igual que una hija. En esa casa por lo menos comía mucho, porque esa señora me cuidaba mucho. Me daban bien de comer y estaba bien. Cuando estaba 15 años allí en la casa, pues me fui a Francia a trabajar. Se ganaba mucho dinero entonces en Francia. Yo aquí seguía ganando muy poquito en España. En España se ganaba 30 duros, que eran 150 pesetas. Y yo en Francia ya se ganaban 4.000 y 5.000 pesetas. Entonces valía la pena irse para hacerse un piso o para comprarte algo. Tenías que salir de tu tierra. Como muchos emigrantes, en el 63 salimos un montón de emigrantes a los países extranjeros a trabajar.
Dentro de toda tu experiencia de trabajo desde niña que has tenido, ¿cuál consideras que ha sido la mejor y la peor experiencia en cuanto a trabajo que has desempeñado tú durante tu vida?
He trabajado como todo el mundo, he vivido de mi trabajo, hemos luchado mi tía y yo muchísimo para trabajar. Estábamos de cocineras, trabajamos duro, pero la vida iba mejorando. Hubo unos años muy difíciles, pero luego la vida se arregló. Y ya llegas a la jubilación, cuando te jubilas, que no vales para nada. Porque yo sé que muchas personas de mi edad están como yo, porque hemos trabajado muy duro, muy poca comida. No hemos tenido nada. Dicen, Danone hace 75 años. Yo digo, ¿a dónde estaban los Danones? Yo en mi casa no los conocí nunca, los Danones. Ahora, gracias a Dios, tengo ya muchos años y tengo todo. No me falta de nada. Tengo mi casa, tengo todo.
Conchita, cuéntanos ahora en tu situación de jubilada, ¿qué necesidades tienes o consideras tú que tienen las personas de tu generación?
Mira, yo, gracias a Dios, hoy en día no me hace falta nada, porque tengo mi casa, estoy recogida en mi casa. No es igual tener tu propia casa. Vivo en un pueblo fuera de Valencia, provincia de Castilla-La Mancha, porque mi calidad de vida en Valencia no puedo vivir por el artrosis. La artrosis, para mí, cuando voy a Valencia, tengo que venir pitando, porque estoy muy mal. Entonces me vengo aquí, que tengo mi casa y soy muy feliz. Vivo muy a gusto. Que tengo mi paguita. Hay meses que me llega y hay veces que no me llega a terminar el mes. Yo cobro ahora al mes 600 euros. Pero bueno, nos tenemos que conformar. Pago mucho de luz, pago mucho de todo, de agua, de todo, y te viene justito para los gastos y para todo. No puedes seguir adelante. Si vivimos bien, no me puedo quejar, pero no te puedes saltar. Tienes que ordenarte tu vida, porque si no te ordenas, el dinero que vas a cobrar al mes no llegas.
Conchita, ha sido un placer tenerte como invitada esta tarde en nuestro programa, hablando con nuestras abuelas y abuelos en el programa La Luna Sale a Tiempo. Mil gracias por tu testimonio y por todas las experiencias que nos has contado.
Muchas gracias a vosotros. Espero que esto lo oigan muchas personas de mi edad y vean su pasado y su futuro. Muchas gracias. Thank you.
voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Día de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio y que emitimos quincenalmente. Es noticia la aprobación por el Ayuntamiento de Valencia de la Ordenanza sobre la Prostitución Callejera, que divide a vecinos y a ONGs. Preguntemos a Toni Peruga, miembro de Car Revolta, sobre la posición de esta organización con relación a la mencionada ordenanza.
Efectivamente, Enrique, l'ordenança exclusivament punitiva, no oblidem que és un text consensuat, exclusivament entre el PP i el PSPB. L'aposta de Car Revolta és diàleg entre totes les parts i, sobretot, drets en el treball sexual. Hola, amigues i amics. Tornem a estar així amb vosaltres. Ara, Adelí Martínez ens farà la programació que trobarem els propers 15 dies així a la casa, Car Revolta. Després, José Martínez entrevistarà a Maria La Cueva. Aquesta entrevista ve relacionada a l'homenatge a Maria Benito. I per a concloure, Adelí Martínez ens tornarà a introduir en músiques d'un país clandestí. Adelí.
Bona nit, Toni. Car Revolta, vos oferim aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, preu al mes 25 euros. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros i 9 euros per cada classe. Valencià, divendres, de 10 a 11:30, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, preu al mes 15 euros. També participem en el voluntariat pel valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Car Revolta i a voluntariatpelvalencià.org. Recordeu que a Car Revolta ara també obrim al migdia amb un menú de 6 euros, amb un primer plat de calent, amanida i beguda. Cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopar de grup, recordeu que es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Informació i reserves al telèfon 680-776-589.
Ara passarem al nucli central, on Josep Martínez entrevistarà a Maria La Cueva en relació a l'homenatge que es va fer així a la casa sobre Maria Benito. Bona nit.
Bona nit, Toni. En efecte, passem al bloc central del programa. Avui entrevistarem a Maria La Cueva, docenta a les universitats de Heidelberg i Saarbrücken, i que ha dedicat la seva investigació sobretot a les escriptores valencianes de postguerra. De fet, per un treball seu, anomenat Escriptores Valencianes durant el franquisme, va rebre l'any passat el Premi Joan Coromines de la Societat Coral El Micalet. Bona nit, Maria.
Bona nit.
En primer lloc, pots situar-nos un poquet la biografia de Maria Benito per a qui no sàpiga res d'ella?
Doncs Maria Benito és una de les escriptores més importants valencianes que va escriure sobretot durant el franquisme, encara que ella va néixer el 1925, és a dir, abans de la guerra. Son pare volia ser escriptor de teatre, volia publicar, se'n va anar a Madrid quan era molt minudeta, allà va viure la seva infantesa, i el 1937 van tornar cap a València amb tota la família, en plena guerra, naturalment. El pare va morir i ja va deixar una família molt desestructurada, perdedora de la guerra, eren significativament republicans, i ho van passar molt malament durant la postguerra. Després d'això hi ha dues versions. Una versió és que la família de Maria Benito va rebre una herència i gràcies a això doncs, la situació econòmica i vital va canviar. I per això ja es va poder dedicar a escriure, vaja, professionalment, el més professionalment que es podia dedicar una persona en aquella època, una dona concretament. L'altra versió és que una persona important, un home important de la política valenciana, es va enamorar d'ella i van començar una relació. El problema és que l'home estava casat, tenia família, ella va ser, diguem-ne, la seva amant fins que l'home va morir i per això, igualment, li va canviar la vida i es va poder dedicar a l'escriptura, vaja, literària. Després d'això, ella es va dedicar a escriure tant en català com en castellà. Va ser molt reconeguda en vida, és a dir, va rebre molts premis, tant en narrativa com en poesia, i va morir, desgraciadament, molt sola, fa un parell d'anys, el dia 15 de març, exactament, del 2011. La veritat és que per tota la vida que havia tingut de reconeixement públic, públic en el sentit del públic, que se l'estimava molt, no? La seva obra i a ella també, la veritat és que la seva mort va ser bastant anònima.
Has comentat ja en la pregunta dos fets, diguem, singulars en la seva obra. Una que és una escriptora bilingüe. Pots contar-nos les circumstàncies que la portaren a alternar les dues llengües?
Jo la vaig conèixer i, clar, és una de les preguntes que li vaig fer. Com és que mantens obra en dues llengües? Perquè no és fàcil. De fet, Maria Benito, encara que la família materna era valencianoparlant i a casa ho sentia contínuament, anava molt a Riba-roig, etc. A casa no es parlava català. Per tant, la seva llengua materna, diguem-ne, era el castellà. Ella va començar a escriure, de fet, versets, d'alguna manera, quan era molt menudeta. I escrivia en castellà, com li havien ensenyat a l'escola, la situació, a més a Madrid. El que passa és que en el moment en què comença a dedicar-se professionalment a l'escriptura, que ja és a València, ella té molta consciència de la situació complicada que està passant la llengua català a València. I, per tant, decideix participar, simplement en la recuperació de la llengua i de la cultura i la dignificació, sobretot. De l'única manera que sap, deia ella, que és escrivint. Fa falta literatura, aquesta literatura està molt maltractada actualment, em posa a escriure amb tot l'esforç que això suposa, és a dir, completament autodidacta, diccionari en mà, demanant ajuda a tots els seus contactes que la podien ajudar lingüísticament, tirant-se a la piscina. Ella sempre deia que havia estat molt atrevida, hi havia gent molt més formada que ella, però sí o sí ella havia de participar en aquesta recuperació. Va fer una tasca important també en català. El que passa és que no volia oblidar ni volia deixar d'escriure també en castellà, també la sentia molt seua, no?
Un altre fet singular és com alternat en la poesia com la narrativa i dins d'aquests gèneres també va ser una escriptora molt versàtil. Pots fer-nos, diguem, un panorama de la seva obra?
La seva obra és àmplia, eh? No faré ara una llista de tota la seva obra, però efectivament Maria Benito, ella diu que comença escrivint versets com una mena de divertimento, a mirar la mètrica i tot això, en castellà, després l'aprèn en català i també l'aplica. Ella es considerava més poeta que una altra cosa. També la narrativa la sedueix d'alguna manera durant bastants anys de la seva vida i es dedica també a escriure. Escriu tant novel·la com contes. Escriu contes en català i en castellà, escriu novel·la en català i en castellà. A ella li devem una de les novel·les més importants en català del franquisme, que és La dona forta, i segurament un dels reculls de contes més moderns també, publicats només al País Valencià, sinó arreu dels països catalans, és La gent que viu al món, aquest recull de contes. També en castellà té un parell de novel·les publicades, té narrativa també sense publicar, i en poesia el mateix. Té menys producció en català que en castellà, li costava més, però encara així té una obra àmplia.
Per tot això que ens has comentat, alguna vegada li heu posat l'adjectiu d'escriptora polifònica. Per què?
Sí, jo crec que polifònica és un molt bon adjectiu per a Maria Benito. Pot entendre aquesta polifonia primer perquè conrea diferents gèneres, diguem-ne, la narrativa en curta i llarga, d'alguna manera, la poesia més estricta, des de sonets molt ben acabats, no molt perfectes, fins a poesia de vers lliure. Es va atrevir en tot, encara que no tenia cap formació, diguem-ne, acadèmica. Era tot autodidacta, lingüísticament i creativament. Per això ja és polifacètica o polivalent. D'altra banda, té una capacitat, i això és molt molt a la seva obra, una capacitat molt gran de mantindre o de transmetre les veus de la gent que en aquell moment no podien parlar públicament o no eren suficientment conscients de la seva situació i, per tant, tampoc no podien parlar. Maria Benito es transforma en la seva obra i agafa les veus de la gent, minories, marginals, silenciats per diversos motius, des de gent treballadora, homes i dones, xiquets, homosexuals, fins i tot algun religiós, etc. És a dir, agafa tot un ventall i dona moltes veus sense caure mai, o justament agafa aquesta manera de parlar en polifonia d'alguna manera, per evitar caure en el discurs únic. Això era molt revolucionari en un moment, el franquisme, vaja, on el discurs únic imperava absolutament. Per tant, el seu discurs, de fet són molts discursos, no jutja, ella presenta una empatia, simplement, dona moltes veus, i per això, tant la poesia com la narrativa, vull dir, el valor documental que té és brutal. I el valor humà, si puc dir-ho així, també és molt important. Evidentment, ella no és neutra. Es posiciona al costat d'aquells que no tenen veu. I com que en són tants, els que no en tenen, molt en narrativa es nota també que coneix molt bé el discurs dels que sí tenen veu. I també els inclou. Els critica, o s'allunya, o mostra una certa irreverència contra aquest discurs del que sí tenen veu, i oposa, doncs, d'alguna manera, el discurs dels que no tenen veu. Per això és molt polifònica. És una escriptora que no et canses de llegir precisament per aquesta profunditat, per aquesta diversitat, no? No es llegeixes i té una lectura i ja està, sinó que vas escarbant i sempre trobes novetats, d'alguna manera.
És una paradoxa, però el franquisme dona, dins de la literatura catalana, noms molt importants. La literatura, Mercè Rodoreda, Maria Aurelia Capmany, Teresa Pàmies, dins de les autores valencianes, avui parlem de Maria Benito, que potser era més reconeguda, però tu has estudiat altres autores, conta'ns un poquet els noms i les circumstàncies.
Jo m'he centrat molt, sobretot, en les escriptores que van néixer precisament abans de la guerra, és a dir, que van conèixer la realitat de la República, etc., però que van publicar sobretot després de la guerra. Noms, hi ha uns quants, i jo sóc la primera sorpresa perquè no els coneixia. Per tant, va començar la recerca, vaig dir, ah, doncs mira, sí que tinc feina per fer. Alguns noms, un altre bastant reconegut, encara que són noms que sonaran relativament poc, és Carmelina Sánchez Cutillas, que és contemporània de Maria Benito, Sofia Salvador, que és la filla de Carles Salvador, Maria Mulet, que va fer sobretot literatura per a infants, molt revolucionària també en aquella època. Després, una mica més grans, hi ha Maria Ibars, molt vinculada a Dènia, que ja era més gran, igualment molt important. Una gran narradora, de fet una narradora militant que ningú coneix i que té una producció molt important, que és Beatriu Sivera. Després tenim també una poeta, una rara avis, podríem dir, dins de la literatura catalana, Matilde Llòria, que escriu, té una producció poètica en castellà, en català i en gallec, perquè per raons polítiques es va exiliar pel seu home a Galícia i ella va aprendre gallec, va prendre consciència de la situació del català, va aprendre català a escriure'l, vaja, el parlava, i té una producció en tres llengües, que això és una cosa ja extraordinària. I també tenim a Anna Rebeca Mesquita, que he estudiat jo, que també per raons de família va viure gairebé tota la vida a Canàries, és d'Onda, ella està vinculada a les comarques de Castelló, i encara que vivia molt lluny i no venia a València mai, doncs manté una relació i una producció en català militant. Estils molt diferents, naturalment, des de jocs floralescs fins a coses com Maria Benito o coses molt més modernes, però tota una sèrie de veus femenines que no només escriuen, sinó que estan vinculades a l'Orrat Penat, són activistes també a mitjans de comunicació, és a dir, hi ha tota una sèrie d'activitats que fan i que són molt poc conegudes encara.
Per acabar, Maria, si volguem descobrir a Maria Benito, què trobaríem ara mateix a les llibreries?
Doncs està complicat. Trobaríeu segurament els últims poemaris, els en català, per exemple, publicats a Bromera, alguna antologia ja començaria a ser difícil. Està la poesia completa editada, això sí, de l'any 2010, em sembla, la va publicar l'Ajuntament de València. Això sí que està en català i en castellà, tota la poesia. Això ja seria una aproximació. Pel que fa a la narrativa, difícil. Recomano biblioteca. Algun conte sí, potser sí que trobaríeu, alguna segona edició, però si no, hauríeu d'acudir a les biblioteques. Està difícil trobar l'obra de Benito actualment.
Moltes gràcies, Maria, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Hem tingut esta nit amb nosaltres a Maria Lacueva, docenta a les universitats de Heidelberg i Saarbrücken, que ens ha parlat sobre l'obra de l'escriptora valenciana Maria Benito.
anem a passar a que el nostre amic Adelí Martínez ens presenti músiques d'un país clandestí.
Quan es parla dels nous cantautors valencians del segle XXI, quasi mai se recorda de les dones. Sinó que cal mencionar a Clara Andrés, que és un artista que camina amb pas lent però segur en el món de la cançó i ha sabut crear un estil propi, sòlid i encisador. La carta presentació de la cantautora d'Oliva és Inici, maqueta autoeditada del 2005 que fou un èxit immediat i la dugué a participar al Mercat de Música Viva de Vic, a ser finalista del Premi Sononou l'any 2006 i a formar part amb la cançó Ui fa vent de la banda sonora de la pel·lícula Dies d'agost de Marretxa. Després vindrà Dies i dies l'any 2007, que va rebre dos premis Ovidi Montllor l'any 2008, un dels millors arranjaments musicals i l'altre la millor cançó amb Dies i dies. Ese mateix any, el 2007, Clara Andrés va ser reconeguda en el Premi Miquel Martí i Pol per l'adaptació del poema Personatges de Josep Pedrals. El 2010 apareix el seu últim disc, 8, on se'n presenta una sèrie de noves cançons, dues d'elles instrumentals, reflex d'una banda molt més madura implicada en donar forma a les composicions. 8 és un disc enigmàtic i atmosfèric que ens obsequia amb unes melodies senzillament encantadores. D'aquest treball hem estret perfils amb un puntejat que passeja de puntetes i un contrabaix que s'enlaira i on Clara Andrés ens demostra que és la reina cantant a cau d'orella com una llum tènue que s'instal·la a casa.
Amigues, amics, us esperem d'ací 15 dies. No oblideu que entre tots i totes podem fer que aquest món canvi i fer-ho més bonic. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix. Thank you.
Continuamos realizando La Luna Sale Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara. Corresponde ahora el turno al espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que presenta María Pilar La Huerta. Buenas tardes, María Pilar.
Hola, buenas noches.
Yo quisiera, inicialmente, ya que habéis tenido una experiencia negativa cuando venís para acá, para la emisora, me gustaría que nos describieras qué ha ocurrido con una paloma que habéis encontrado de forma accidental.
Ha cogido a una pobre paloma y le ha amarrado las dos patas. Se ha cogido y se ha mandado a una veterinaria, pero llevaba la pata que no sabemos si se le podrá salvar. Estaba perdiendo sangre de una manera bárbara. Entonces, es una lástima, pero hay personas que ya la habían visto hace días y habían intentado cogerla y por fin hemos podido, pero no sabemos cuál será el final de esta pobre paloma, la verdad. Una vez más estamos con todos vosotros en la edición de hoy del programa Con Dos Patas, con el fin de hablaros un tema bastante novedoso, seguro que os gustará. Es del grupo felino que tiene las VAP, que los amantes de los gatos, si piensan que tienen un tiempo libre y no saben qué hacer con ellos, no os preocupéis, que con la información que mis dos compañeras os van a dar, seguro que os interesa y podráis ocuparlo. Luego, posteriormente, tenemos una sección dedicada a las adopciones de nuestros amigos, los gatos y los perros. Posteriormente, algo muy novedoso, que a partir de ahora vamos a llevar a cabo, son entrevistas que se hacen en la calle, y esta vez va a ser de la primera feria animalista. El 6 de abril se llevó a cabo en Valencia. Y luego, ya para finalizar, pues haremos una agenda de las actividades que las VAP va a llevar a cabo. Tenemos con nosotros a dos compañeras que son voluntarias de las VAP y son además coordinadoras del grupo felino. Una de ellas es Montse Sánchez Calvete y Julia Gramullén Esteves. Hola, buenas noches Montse, buenas noches Julia, bienvenidas. Hola, y gracias por haber acudido.
Buenas noches. Buenas noches.
Por ejemplo, Julia, tú misma, creo que es bastante poquito tiempo el que lleva este grupo. ¿Desde cuándo se ha creado?
El voluntariado felino llevamos poquitos meses, empezamos a principios de este año. De momento, la verdad es que la respuesta de los voluntarios es muy positiva y ya hemos notado avances en nuestros gatos.
¿Qué es el trabajo que lleva a cabo este grupo? Porque hay que reconocer que nos es bastante desconocido, porque al ser nuevo no se ha difundido. Entonces, con vuestra información seguro que nos va a poner al día.
Este grupo fue creado para mejorar la calidad de vida de nuestros gatos, tanto físicamente como mentalmente, con la finalidad de conseguir una adopción y que encuentren un hogar definitivo. En este grupo lo que se trabaja son cosas físicas, algo tan básico como limpiarles los oídos, que siempre suelen tener ácaros, hasta darle malta para el pelaje, para que no tengan problemas de estómago e intestino. Y luego, si nos vamos a temas de salud mental, intentamos sociabilizar a los gatos, intentamos también que los gatos se sientan queridos, que aprendan a lo que es una caricia, que es positivo la compañía humana. Intentamos hacer todas las mejoras para que el animal tenga una vida más feliz y sea mucho más apto a la hora de poder irse a un hogar.
Es decir, que hacéis, por decirlo de alguna manera, de etólogas, pero en gatos, para poder socializarlos y que los podamos dar en adopción, ¿no?
Exactamente. Es un poco complejo, se dedica mucho tiempo, es mucho esfuerzo y, sobre todo, muchísima paciencia. Hay que seguir unas pautas que son muy importantes, pero sí, dan muchos resultados. Con paciencia lo logramos.
¿Cuánto tiempo llevas ya en este grupo? ¿Comenzaste desde el principio o te has incorporado posteriormente y te has hecho una de las coordinadoras?
En este grupo lo que funciona es la unión de varias personas. Al principio íbamos cada una independientemente por nuestra cuenta. Entonces decidimos que podíamos conseguir más cosas si funcionábamos como un equipo y conseguíamos tener más voluntarios para poder hacer más cosas a las cuales antes no alcanzábamos por ser tan poquitas personas. Entonces ahora alcanzamos a muchas más cosas para hacerles a los animales que antes no podíamos hacer porque éramos muy poquitas manos.
¿Y tú, Julia, cuánto tiempo llevas?
Yo, igual que Montse, desde el principio decidimos fundar este grupo para que se unieran más personas. De momento ya se han unido unas cuantas voluntarias que la verdad no son de gran ayuda y formamos un gran grupo. Necesitamos más gente porque hay muchísimos gatos que necesitan nuestras atenciones.
O sea, desde aquí estás solicitando que la gente, por favor, se haga voluntaria felina,
¿no?
Sí,
por favor.
Sí, exacto.
Es necesario más gente.
Algo que siempre nos ha llamado la atención: nos ha disgustado que la gente eche así a los gatos, por decirlo de alguna manera, a la calle, porque piensan que los gatos pueden estar perfectamente en la calle. Entonces, vemos muchos gatos en la calle, pero ¿cómo os llegan a vosotros el aviso de que una gata, por ejemplo, ha parido y que necesita vuestra ayuda?
Nos pueden llegar vía web, por el Facebook, Gatos SVAP. Luego también pueden llegar las llamadas a la clínica Palleter. directamente pueden acudir a nuestro refugio, o el boca a boca, sobre todo, también hace muchísimo. La gente comenta uno a otros y al final nos llega algún voluntario y entonces intentamos hacer lo posible por estos animales. No siempre es posible porque los rescates es algo complicado, es complejo. Se necesita muchas personas, muchos medios y casi siempre vamos escasos de todo.
Entonces es difícil el coger a los gatos en la calle, ¿no? Debe ser un poco problemático.
Es un poco problemático porque tienen que alinearse los astros, como diría yo. Son muchas circunstancias y luego sobre todo es el mismo tema de siempre. Pocas manos y pocos medios. Entonces se vuelve muy complejo.
Me imagino que las camadas muchas veces os llegarán pequeñitas, recién nacidas. ¿Cómo lo podéis hacer esto?
Complicado, muy muy complicado, porque me vuelvo a repetir, el problema está en que no tenemos muchos voluntarios nodrizas. Nodriza es la persona que se hace voluntaria de este tipo de animales. Se encarga como de ser una segunda madre para el bebé. Entonces esto es muy complicado porque es un animal que al ser recién nacido o con pocas semanas de vida necesita una atención de 24 horas, con lo cual no todo el mundo se puede comprometer ni puede hacer este esfuerzo por estos animales. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos llegan estos animales al refugio, si tenemos la suerte de que tenemos nodrizas para estos animales, aumenta la probabilidad de que salgan hacia adelante y les encontremos un hogar. Pero normalmente estamos muy escasos, entonces hay veces que sin estas personas no podemos tirar hacia adelante estos animales porque no tenemos logísticamente ni sitio ni personas para hacerse cargo de ellos.
Entonces el porcentaje, digamos, de un final feliz, de sacar adelante el gato y sobrevivir sin la ayuda de la madre, ¿es alto o creéis que por desgracia el gato, al ser muy pequeñito, no sobrevive?
Pues desgraciadamente no son muchos los casos que salen adelante, ya sea por la edad del bebé. En el caso que nos lleven gatitos recién nacidos es bastante complicado sacarlos adelante, y también por el tema de que son muchos los gatos que necesitan nuestros cuidados. Como hemos dicho, muy poquitas son las personas que se ofrecen a cuidar de estos gatos, que necesitan cuidados cada hora o cada dos horas, y en el refugio es imposible ofrecerle estas atenciones.
Por eso es que necesitáis casas de acogidas, pero urgentes, ¿no?
Sí.
¿En qué mes es la época que se desborda de que las gatas paren? ¿Hay algún tiempo?
Sí, precisamente ahora es cuando está empezando este mes, ahora finales. Nos están llegando muchísimos gatos. En apenas varios días nos han llegado alrededor de unos 15 gatitos, ya sean nodrizas o incluso algunos que pueden comer pienso solo, pero muy pequeños. Entonces ahora es la época donde empiezan a llegar muchísimos gatitos al refugio y no damos abasto.
De hecho, ahora es justamente cuando más necesitamos estas personas para que nos ayuden a poder sacar a estas camadas hacia adelante, porque de aquí hasta final del verano es el gran problema. Nos llegan una barbaridad de cachorros a los cuales no damos abasto para todos y necesitamos mucha ayuda en ese sentido. Las casas de acogida son súper importantes para salvar vidas.
¿Puedes volver a repetir el contacto que tendrá la persona que quiera ponerse de voluntario en este grupo?
Puede ser por el Facebook de Gatos SVAP o bien ya sea a través de nuestra página web www.svap.com, a donde ahí mismo hay un apartado de contacto y escriben un correo electrónico que ya se nos remite a nosotras mismas y ya intentamos por los medios posibles ayudar.
Ante estos retos debéis pasarlo mal, de pensar este animal pobrecito mío no se va a salvar, o sí lo voy a salvar pero luego por desgracia, como me ha dicho Julia, no es muy alto el porcentaje. Entonces, ¿cómo se siente ante una labor tan bonita de ayudar a estos animalitos tan pequeños que realmente sin vuestra ayuda y sin la madre no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir?
Exacto. Cuando estos animales llegan indefensos sin la madre, lo único que tenemos que hacer es confiar en que nos salgan estas personas nodrizas para cuidarlos, o en su defecto nosotras mismas, en la medida que podemos, siempre nos llevamos todos los animales posibles y hacemos de nodrizas continuamente. Es un esfuerzo muy sacrificado, conlleva pasar muchas horas de sueño, conlleva el estar en tensión porque no sabes si el animal en cualquier momento se puede complicar. Al ser tan bebés, cualquier complicación puede causar muerte. Entonces es muy delicado y le tienes que dedicar mucho tiempo. Sí que es muy satisfactorio cuando consigues que el animal salga hacia adelante, sobreviva y coja una edad en la cual ya tenga posibilidades de salir adoptado.
Siempre se ha dicho que si a un cachorro de perro se le separa de la madre muy pequeñito, sin la educación de la madre, la educación no es la misma. ¿Tiene sus problemas? ¿Pasa lo mismo con los gatos?
Exacto, pasa con todos los animales. Hay un periodo cuando son bebés que se llama el periodo de impronta, Este periodo dura hasta los 2 o 3 meses. Es muy importante que estos animales se críen con la madre y con los hermanos, porque es en el periodo donde ellos van a aprender muchísimas cosas que van a ejercer a lo largo de su vida, en una rutina de sociabilización, de defenderse, de juegos, tener una complicidad entre ellos mismos, entre animales. Entonces es muy, muy importante que crezcan con los hermanos y la madre. Si no es posible, pues entonces es cuando suceden estas cosas. Nos tenemos que encargar las voluntarias de hacer que estos animales salgan con las actitudes que correspondería al haber estado con la madre y los hermanos. Yo siempre aconsejo que nunca se den animalitos en adopción antes de los 2 meses si están con la madre y los hermanos.
¿Qué recomiendas? Además, creo que es el mismo sentimiento que tenemos todos los voluntarios, todos los pertenecientes a las VAP, esterilicen. ¿Qué me decís al respecto?
El tema de esterilización de las mascotas es muy importante porque realmente el problema que hay en protectoras perreras de toda España es por la sobrepoblación que hay de estos animales por no esterilizar. Mucha gente se niega, piensa que es antinatural, pero realmente no le estamos haciendo ningún bien al animal. Este animal probablemente tendrá cachorritos que no nos podremos hacer cargo, no los podremos colocar, no tendremos gente a quien dárselos. Y luego, ¿qué pasa? Nos lo llevan a la protectora, allí no damos abasto, este animal acaba en la calle. Esto es no parar, tanto gatos como perros. Gatos muy importante, además, viven en las calles. Las gatas tienen un montón de gatitos cada vez que paren. Evidentemente estos gatitos en la calle no pueden tener una vida segura y sana. Luego muchos nos llegan a la protectora, intentamos buscarle salida, pero evidentemente es menor el número de adopciones que el número de entradas en nuestro refugio. Por tanto, es muy importante esterilizar porque en las protectoras hay muchísimos animales que necesitan salir, en las perreras también. De nada sirve que nuestro perro, nuestro gato tenga bebés y los demos. Esos bebés están quitando el sitio a otros animales de la protectora que probablemente si no los adoptan no tengan salida y no tengan futuro.
La gente se tiene que sensibilizar con este tema porque son ventajas para los animales y también para los humanos. Desde la superpoblación de animales hasta el hecho de que los animales, cuando no los esterilizas, en un futuro, cuando son más mayores, tienen muchísimas probabilidades de tener tumores. Cuando el animal tiene cierta edad, si le salen tumores, es muy complicado luego que el animal tenga una buena vida. Normalmente, en muchos casos, terminan con un final malo. Y aparte de eso, bueno, es desde el momento que tenemos un animal en casa con un celo, en este caso, por hablar de los gatos, tanto la gata como el gato conlleva una serie de problemas que justamente son los cuales que hacen que la persona abandone a este animal. Cuando es tan sencillo como esterilizar a este animal y le evitamos el sufrimiento a él y a nosotros. Porque cuando llega el celo una gata, por desgracia, tienen que maullar mucho porque necesitan ser montadas. ¿Es algo físico o que lo necesita el animal? ¿Qué sucede? El animal está sufriendo una ansiedad porque no está consiguiendo algo que la naturaleza le pide. Y luego, por otro lado, el dueño está sufriendo las consecuencias de que este animal esté en celo, con lo cual le molesta, causa molestia a los vecinos, vienen quejas y lo más fácil y optativo es abandonar a este animal. Cuando es tan sencillo como esterilizarlo, que vamos a darle una mejora de vida en un futuro a ese animal y el animal no va a padecer y nosotros tampoco. Es sencillo, simplemente es esterilizar para evitarnos todos estos problemas y muchos más. Podríamos estar hablando esta mañana de los problemas de la esterilización. Y todo lo que tiene son ventajas. La gente se tiene que concienciar de ello, porque los animales que aún llegan a nuestro refugio tienen un buen final, porque dentro de lo malo allí van a estar atendidos, van a tener su comida, van a tener su agua, nuestras atenciones, y mientras se les buscará un hogar. Pero estos son los que con suerte llegan a nuestro refugio, pero por el camino se quedan muchos muertos en la carretera o con muertes largas y horribles, con lo cual hay que ser muy conscientes del abandono y de la esterilización.
Y aprovechando que estamos en un medio de comunicación que llega a muchas personas y conociendo esta labor que sacáis adelante tan maravillosamente, que vais como el que dice peleando con la naturaleza para sacar a los animales y que toda ayuda es poca, desde esta emisora me gustaría que hicierais algún llamado, aunque ya os lo habéis dicho antes, pero aprovechar ahora que estáis, ¿y qué le pediríais a la gente?
Necesitamos ayuda en muchos sentidos, ya sea colaborando con el grupo felino, ya que ayudamos a nuestros gatos del refugio a que tengan mayores posibilidades de adopción. Necesitamos nodrizas, porque en esta época nos llegan muchísimos gatitos bebés y no tenemos suficientes personas para hacerse cargo. Después, tema de medicamentos, tema de ropa de abrigo, mantas. También estamos recogiendo tapones, pienso, paté, leche para gatitos bebés también es muy importante para el refugio. Después, el tema de adopciones, por supuesto. Nuestros gatos tenemos muchísimos, como he dicho. Van saliendo, pero por supuesto, por 2 que salen, entran 4. Por tanto, no damos abasto. Es muy importante que la gente se conciencie. que los animales no se deben comprar, los animales no son objetos, muy importante la adopción de estos animales que tanto lo necesitan. Y la mayoría han pasado momentos trágicos en su vida, ofrecerles ahora la vida que todo animal se merece. Y la gente que ya tenga algún animal, si se anima también a venir a nuestro refugio a conocerlo, seguro que se enamora de alguno y se lo lleva.
¿Podéis volver a repetir el contacto, la dirección donde pueden dirigirse las personas que nos estén escuchando?
Por supuesto, el contacto es ya sea vía Facebook, el Facebook de la protectora de gatos SVAP, o bien mediante la página web www.svap.com, donde ahí hay un apartado de contacto, ya les sale una pantallita donde escribe el mensaje y ese mensaje directamente se nos remite a nosotras, ahí ya nos ponemos en contacto con la persona.
Para finalizar, cualquier cosa que se nos haya quedado como aquel
claro,
que dice
en el tintero.
Sí.
Volver a hacer un poco hincapié en el hecho de que tenemos muchísimos animales en el refugio para dar en adopción, con lo cual cualquier visita es buena. Todos los que puedan colaborar, tanto, como ha dicho mi compañera, todas las cosas acerca de materiales, como pueden ser medicamentos, mantas. También es muy importante las casas de acogida, tanto de nodrizas como de animales enfermos. Por poner un ejemplo, tenemos un gato resfriado. Un gato cuando se resfría, si su constipado avanza, se le va el olfato. Una vez pierde el olfato, pierde el apetito. Ese gato deja de comer. Un gato que deja de comer en pocos días puede fallecer. Muchas veces necesitamos casas de acogida para cosas tan simples como estas, que un gato en una casa constipado se mejoraría en una semana y recuperaría otra vez su salud, y en el refugio esto desencadena en muerte.
Os agradecemos mucho vuestra presencia y gracias preciosa vuestra labor, y que la gente se anime y que vaya a la protectora, al refugio de San Antonio de Benajever, donde encontrarás cientos de animales. Sí. Seguro que hay alguno que
sí,
te gusta.
Sí, gatos casi 200. Tenemos casi 500 animales.
Muchas gracias a las dos, nuestra amiga compañera Montse Sánchez Calvete y nuestra otra compañera, la otra coordinadora, es Julia Gramullent Esteve. Las dos son coordinadoras del grupo felino de las BAP. El grupo felino, si no estoy mal, es para las adopciones el sábado, sí. Pero ellas están muchas veces también, a lo mejor el domingo, no paseando gatos, porque a los gatos no se pasea, pero seguro que van a estar un ratito con ellos. Gracias a las dos.
A vosotras.
Ahora vamos a pasar a comentaros la sección habitual que tenemos de acogidas y adopciones. Precisamente vamos a comenzar con los gatos. En este caso tenemos dos casos. Siempre podemos hacer cientos de casos, pero como no podemos hacer cientos, nos dedicamos a dos. Y en este caso es una gatita que se llama Siko. Es una de nuestras gatas veteranas. Le queda mucha vida por delante, ya que solo tiene 4 años. Le costó bastante adaptarse a vivir en el refugio. Es nerviosa, le gusta la familia y como hay tantos gatos, pues a la pobrecita se estresa. Luego también tenemos a Irina, una gata que necesita una casa urgentemente, ya que está deprimiéndose mucho en el refugio. Estos casos, mejor subsanarlos antes de que el animal sufra más, lógicamente. Un gato deprimido puede abandonarse a sí mismo de una manera terrible, como ha dicho la compañera, dejar de comer. Puede llegar hasta la muerte, por desgracia, no se lo tomen así por decirlo a broma, porque eso sí que puede ocurrir. Por eso pedimos un hogar definitivo para ella lo antes posible, ya que en una casa cambiará radicalmente y seguro que será feliz ella y os hará feliz a vosotros. Luego tenemos casos de perros, como también siempre venimos, que son urgentes, y es que son urgentes. Y no es la primera vez que, por desgracia, os comento. Maruja es una hembra que tiene epilepsia, que es una enfermedad, que estando en una casa con medicación adecuada puede vivir muchos años, pero en una jaula, como comprenderéis, es muy peligrosa su estancia. Si le da un ataque y se cae, pues pobrecita mía, no lo contaría. Luego tenemos a Moret, es un macho adulto que anímicamente se encuentra muy bien, pero que sus articulaciones no pueden decir lo mismo. Su permanencia en el refugio pues es peligrosa, y en cambio en un hogar podría ser muy feliz y sin ninguna complicación. Ahora vamos a pasar a comentaros, es una cosa novedosa que tenemos, es una pequeña sección, son entrevistas que hemos llevado a cabo en la primera feria animalista que tuvo lugar el día 6 de abril. Vamos a pasar a escuchar las personas que han estado allí, nos dan su opinión de qué les ha parecido esta primera feria.
A mí m'ha encantat. M'ha paregut maravillosa, Masha. A mí me ha encantado todo lo que sea ayudar a los animales, perfecto. Y si hubiera más, mejor todavía. Cuanto más podemos ayudarle, más veces. Tenía que ser esto todos los fines de semana, si fuera posible.
A mí me pareció fenomenal, bonita. Y si hubiera más, ayudaríamos a todos.
Estupenda. Lo que pasa es que tendríamos que tener más dinero para poder ayudar mucho más. Me da lástima tantos perritos y no poder cogerlos.
Muy bien la feria, que eventos como este se sigan repitiendo todos los años para poder ayudar a todos los animales que lo necesitan.
Un acto muy bueno para que la gente se conciencie de la falta que le hacen a los animales que les proporcionemos una casa, y es una manera también para la gente que no tiene perros que puedan ver la labor que se hace desde las protectoras y con los animales.
Que está muy bien porque hay muchos animales abandonados. En mi casa, desde que somos jóvenes, hemos tenido siempre animales y todos adoptados. Yo recuerdo que nuestro primer perro nos lo dieron allí en la calle del Palleter. Y había un servicio antiguamente, cuando mis hijos eran pequeños, María Eugenia ahora es la pequeña, tiene 37 años, que recogían comida por los mercados y todo eso. Pienso que está muy bien, que hacéis una labor impagable y que todo el tiempo que se dedique a los animales maltratados y abandonados, pues no tiene precio.
A mí la feria me ha parecido todo un éxito y estoy muy contenta. Hay un montón de protectoras, todas me parecen bien, aunque yo soy de Valencia, y la de Picassel. Pero a mí esto me parece extraordinario. Encima hemos tenido mucha suerte porque ha hecho un día divino, de modo que yo contentísima.
Esta feria me parece muy bien porque es una oportunidad para muchos animales que les hace mucha falta adopción. Es una forma de ayudar y el que no adopta pues colabora con donativos, comprando regalitos para sus mascotas. Muy bien, más veces se tendría que hacer.
Os comento que los rastrillos, como ya sabéis, han vuelto, pero esta vez han cambiado la ubicación. Ahora estamos en el antiguo cauce del río Turia, a la altura del Palau, desde las 10 de la mañana hasta las 7. Como siempre, ahí podéis encontrar numerosos regalos y a muy buen precio. Os agradecemos mucho vuestra atención y os invitamos, por favor, no os olvidéis en la próxima edición de Con Dos Patas, que es un espacio de la Sociedad Valenciana de Animales y Plantas, donde si nos escucháis seguro que algo podéis ayudar, que estamos muy necesitados de todo, como habéis oído por nuestras dos compañeras. Muchas gracias.
Comenzamos la edición mensual de Radio Sindical, el espacio de comisiones obreras del País Valenciano, que es presentado por Carles Fons, responsable de políticas de juventud de comisiones obreras del País Valenciano. Dos temas van a ocupar esta tarde el contenido de nuestro espacio. En primer lugar, el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, en el que este sindicato reivindicará un empleo de calidad y un modelo económico al servicio de las personas. Y en segundo lugar, incidiremos en el aumento de accidentes y de enfermedades profesionales.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. fuerza de desventuras. Tu alma es profunda y oscura.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras en el programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. En esta ocasión entrevistamos a Bernata Sensi, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Bernat, gracias por estar aquí.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos comenzado este espacio escuchando la canción Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. ¿Por qué has elegido esta canción?
Primero porque es una preciosidad, pero el motivo sentimental más importante es que las cenizas de la que fue mi primera compañera y madre de mis hijos, están en el Mediterráneo, qué mejor sitio para descansar.
Esta próxima semana tenemos la cita del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Cuál es el origen de este día?
En 1890 se produce un congreso de trabajadores, un congreso internacional, y acuerdan que a partir de ese momento la reivindicación clásica hasta conseguirse sea 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de cultura. De ahí nace. Lógicamente, como todas las cosas, se necesita un periodo previo para llegar a esta conclusión y son fundamentalmente las luchas obreras que se producen en Inglaterra y todos aquellos inmigrantes ingleses que van a Estados Unidos de Norteamérica que se organizan y van promoviendo desde principios de 1800 una serie de movilizaciones, reivindicaciones en los centros industriales, Chicago, Filadelfia, etcétera, que acaban consiguiendo finalmente, después de muchísimos años de lucha, y recordémoslo, la muerte en la plaza pública de 4 anarquistas y un socialista, si no recuerdo mal, por acusarle de ser los promotores de la gran huelga en Estados Unidos que llegó, y eso no se sabe, de costa a costa de Estados Unidos, cerrando miles de fábricas y miles de trabajadores en huelga.
¿Qué sentido tiene para las Comisiones Obreras el 1 de mayo?
Aparte de recordar la memoria de aquellos trabajadores, como acabo de citar, el sentido que tiene lo que consiguieron aquellos y hay que mantener todavía es plantearse objetivos para el beneficio de los trabajadores y trabajadoras y conseguirlos. Cada momento histórico exige de unas reivindicaciones. Si aquellos que lucharon hace ya más de 100 años por conseguir las 888, ahora mismo tendríamos que repetir, y es lo que tratamos de hacer, una lucha semejante para volver a que todos los trabajadores y trabajadoras tengan 8 horas de trabajo, 8 horas de cultura y 8 horas de descanso.
Estamos asistiendo en estos momentos a una situación de crisis. Sucede que en estos momentos hay algunos partidos políticos y se les da eco desde los medios de comunicación que están afirmando que está empezando a haber indicios de salida de la crisis. ¿Cuál es la lectura que hace las Comisiones Obreras ante esta afirmación?
Eso no es verdad. No estamos saliendo de la crisis. En las cifras macroeconómicas se argumenta, y hay datos para sostenerlo, que para una parte de la población se está saliendo de la crisis, posiblemente para esa parte de la población que nunca llegó a estar en crisis. Pero cerca de 6 millones de personas, que son muchísimas, trabajadores y trabajadoras, han perdido su empleo, les han reducido la jornada, les han reducido el salario, o, lo más grave, empiezan a quedarse sin ningún tipo de prestación de ninguna clase y siguen siendo menores de 55 años. Para todas estas personas, de la crisis no se está saliendo. Tampoco se está saliendo de la crisis, y digámoslo también, para la parte de los sectores empresariales. La construcción, que creció en 1 millón de trabajadores de principio de la década del 2000, ha perdido 1 millón de empleos, provocando que muchísima gente se vayan a buscarse la vida a otros países, pero la inmensa mayoría de ellos no encuentran trabajo y siguen en nuestro país sin trabajo. También es verdad que muchos trabajadores emigrantes han tenido que volver a sus países cuando aquí han pasado de tener trabajo a quedarse sin empleo. Pero también para el sector financiero, a la estrategia bancaria que hizo que en esa década de la que me acabo de referir, principios del año 2000, se pusieron a crecer de una manera descomunal, creando en menos de 10 años 8.000 nuevas oficinas. De esas 8.000 nuevas oficinas, sobrarían ahora otras tantas, como pasa en la construcción. Imaginaros la cantidad de trabajadores de la banca que perderán su empleo y los que lo van a perder todavía. Y para las empresas financieras, la deuda de los bancos que tienen acumulada les impide prestar dinero porque no saben exactamente qué valor tiene lo que tienen ellos, pensar en pisos con hipoteca. Los bancos actuales se limitan a intervenir fundamentalmente en compro deuda pública y le pido al Banco Central dinero que me preste a un interés más económico y a largo plazo conseguir unos mejores intereses. Mientras no salgamos de aquí, de la construcción y de la situación financiera de la banca, es imposible salir de la crisis. Y otra cosa, la gran crisis de las empresas tecnológicas. Se ha convertido en una gran burbuja porque las grandes empresas tecnológicas se les ha dado un valor superior al que realmente tienen y como su negocio no crece al mismo tiempo, nos encontramos exactamente igual con el mismo ejemplo que pasó con los pisos. ¿Qué expectativa hay de solucionar estos tres grandes problemas? Pues se necesita que pasen, pongamos, 10 años, se pueda sostener la crisis o empiece a desaparecer. Otra cosa distinta es que nos parezca que como ya no se destruye empleo a la velocidad que se venía destruyendo, hablemos de que la crisis se ha terminado. Desde nuestro punto de vista, la crisis económica se terminará el día en que todos los trabajadores y trabajadoras que quieran trabajar encuentren empleo. Ahí es cuando se terminará la crisis.
Todos los años, desde el movimiento sindical, se centra la atención en los aspectos más relevantes, en las reivindicaciones más importantes del momento. Este próximo jueves, ¿cuáles son las que Comisiones Obreras quiere salir a la calle junto con el movimiento sindical?
Siguiendo con lo que acabo de contaros, lo más importante sería recuperar el empleo y disponer de empleos de calidad. Un empleo de no calidad es el trabajo a tiempo parcial, cuando te obligan a trabajar por horas y no es porque tú quisieras trabajar por horas. Este es el gran objetivo, para trabajar dignamente. Y mientras eso ocurre, el gran dilema, esperemos que las próximas europeas algún partido se atreva a aplicarlo, consiste en hacer lo siguiente. Mientras la crisis dure, el Estado tiene que preocuparse de que todos sus ciudadanos y ciudadanas, mientras no puedan encontrar empleo, el Estado ha de asegurarles una vida lo más digna posible. La Unión Europea ya ha establecido lo que sería el salario mínimo para no caer en la raya por debajo de la pobreza. El Estado, decimos nosotros, ha de hacer cargo de que cada uno de sus ciudadanos no caiga en la pobreza, asegurando un ingreso de al menos 551 euros, un 60% del salario medio de un país como España. La cantidad de dinero invertido en un gran banco como ha sido Bankia, que lo sigue siendo, no se hunda, nos ha costado más dinero que mantener a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país por encima del umbral de la pobreza.
Otra de las reivindicaciones que forman parte del discurso de Comisiones Obreras de cara a este próximo 1 de mayo es reforzar la negociación colectiva y recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Podríamos explicar un poquito en qué consiste reforzar la negociación colectiva y recuperar la ultraactividad de los convenios?
Cuando se produjo la gran recesión, que se llamó así a la gran crisis económica del año 29, otra vez en los Estados Unidos, que luego repercutió en Europa, que tuvo consecuencias nefastas, el crecimiento del fascismo, la Segunda Guerra Mundial. Cuando ocurrió aquello, las empresas empezaron a despedir gente. El presidente de Estados Unidos en aquel momento, preocupadísimo por la expulsión de los trabajadores sin más por las empresas, decidió, junto con los líderes mundiales, acordaron poner una condición, y es que no se podía despedir a trabajadores si la empresa funcionaba bien. El presidente de Estados Unidos creó un cuerpo de funcionarios que se encargaban de vigilar y supervisar si las empresas, cuando despedían a un número de personas, lo estaban haciendo de acuerdo con la ley, y lo mismo ocurrió en el resto de estados occidentales. El temor a que empresarios despidieran, eso provocó esa reacción y se han mantenido durante años. Desde el 29 hasta nuestros días, que fue hasta hace 2 años. ¿Qué pasó hace 2 años? Un gobierno conservador decide que la negociación colectiva tenía que carecer del elemento de seguridad que daba la existencia de convenios colectivos, con una cláusula en todos los convenios, por la cual un convenio colectivo en vigencia no podía anularse ni perder su vigencia, su valor, durante el tiempo que fuera, hasta que no se firmara otro convenio colectivo por los mismos protagonistas que sustituyera al anterior. La consecuencia ha sido que empresas, el mejor ejemplo es el de hace muy poco tiempo, Coca-Cola, multinacionales, instauradas en España, con millones de euros de beneficio, se permiten el lujazo de que, gracias a que el gobierno conservador ha impuesto una nueva ley que se carga eso que llamamos ultraactividad, pues han conseguido cargárselo, de modo que ahora cualquier empresa puede despedir trabajadores, aunque no tenga pérdidas, solo porque tiene una expectativa de ganar más dinero y le sobran trabajadores. Eso no hubiese ocurrido si la ley que durante decenios se ha mantenido en todos los países europeos occidentales no hubiese desaparecido por obra y gracia del partido que nos gobierna. Eso es las consecuencias que ha traído despido de trabajadores que en otras circunstancias, si no existiera esa ley o la última reforma laboral del Partido Popular, miles de trabajadores seguirían trabajando en su puesto de trabajo. Que la gente lo sepa, para que luego se piensen, y lo digo con rabia, a quién tienen que votar.
¿Qué otras reivindicaciones destacarías frente a este 1 de mayo?
Conseguir incorporar la formación, que es el otro pilar, a los trabajadores que hoy no tienen empleo. Nos referimos a que las personas que han perdido su empleo, o bien formarles sobre la profesión que estaban ejerciendo o el oficio, durante el tiempo que dure la recesión, la llamada crisis, o, a su vez, además de formarles y mejorarles en sus cualificaciones profesionales, las que han adquirido en la empresa, también ofertarles otros trabajos, otros oficios para los cuales deberían de estar preparados para el día que finalmente el mercado de trabajo sea tan amplio que requiera mano de obra cualificada, diseñar un modelo para que en los próximos años todas las personas desempleadas se formen en una serie de oficios que les permite incorporarse al puesto de trabajo, significa que los gobiernos, no solamente el Estado central, los gobiernos autonómicos, han de estar pensando, el europeo también, en qué se va a dedicar la mano de obra europea en los próximos años, cuando salgamos de la crisis. Hay una serie de oficios perfectamente definidos, perfectamente descritos en el catálogo de las cualificaciones profesionales. A eso hay que dedicar todos los esfuerzos para que la población vaya a formarse y dispongan de todos los recursos, que son muchos los que tiene el Estado español y las comunidades autónomas, para formar a los trabajadores y a las trabajadoras en los oficios perfectamente descritos y para los cuales tenemos personal cualificado para impartir esa formación. Y si además la ligamos a lo que se ha llamado como formación profesional dual, es decir, prácticas en empresas, mejor que mejor. Pero mientras exista el nivel de desempleo superando el 25%, esto que estoy diciendo debe ser la obligación primera, que lo es, de Comisiones Obreras, para que se aplique para todas las personas en desempleo en los próximos años. Y por tanto, igual que se invierte en reactivar la banca y en reactivar sectores, hay que invertir en esto. Una de las cosas que Comisiones Obreras, a través de la CES, de la Confederación Europea de Sindicatos, ha propuesto ha sido, primero, ridiculizar el plan de empleo juvenil que dice la Unión Europea que ha puesto en marcha. La cantidad de 2.000, 3.000 millones es una ridiculez pensando en toda Europa. Pero la CES ha puesto en marcha una propuesta, que es nuestra reivindicación, por la cual, con el 2% del Producto Interior Bruto de cada país de la Unión Europea, 28 países, invertido en generar empleo desde los Estados, con la Unión Europea, sería suficiente para crear 11 millones de empleos. De manera directa con esta inversión. Si existe paro y si existe crisis para los trabajadores, es porque hay gobiernos en la Unión Europea que se han empeñado en que se mantenga esa crisis. La posición económica del gobierno americano con la Reserva Federal Americana, es decir, el Banco Central Americano, invirtiendo cientos de millones de dólares con el objetivo de bajar el desempleo e incrementar el empleo, a tasas que ahora mismo ya están en el 6% de la población americana, a base, insisto, de invertir millones de dólares en generar empleo, vía préstamos a las empresas o vía directamente inversiones de los estados federales para generar ese empleo. Si copiáramos en Europa las políticas monetarias y de inversión para generar empleo como objetivo del Estado, y lo copiáramos, eso que están haciendo en Estados Unidos el presidente Obama, en Europa estaríamos hablando en estos momentos de un empleo tan extenso que dejaría el desempleo en tasas residuales. Si no se ha hecho, es porque no se ha querido. Por lo tanto, exigir a los países y en las próximas elecciones europeas, cuando vayamos a votar, hay que hacer el esfuerzo en conseguir que nuestros diputados y diputadas en el Parlamento Europeo y en los siguientes gobiernos respondan al criterio de fijarse como objetivo número uno la creación de empleo, invirtiendo el dinero en crear empleo de manera directa, millones de euros, de la misma manera que lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos.
Aterrizando un poquito a la situación en el Estado español y en relación al movimiento sindical, existe una cierta desafección entre la población, y más concretamente se podría situar en la gente joven, existe una cierta desafección para con el movimiento sindical. ¿Cuál es la lectura que hace Comisiones Obreras ante este fenómeno, si lo considera que es cierto y cómo lo ve?
Por supuesto que es cierto. La desafección existe. Lo primero de todo es reconocer que el sindicato, nuestras comisiones obreras, llenas de historia, de grandes valores, de grandes luchas obreras y reconocidas por muchísima gente, tanto en nuestro país como fuera de él, de pronto se encuentra que la inmensa mayoría de los jóvenes no acaban de verse reflejados o han perdido el interés por un sindicato que, curiosamente, sus líderes, muchos de ellos todavía en activo, eran los grandes líderes obreros, no eran personas mayores, gente jovencísima que se atrevían desde su empleo y desde su fábrica a jugársela. Eso era la inmensa mayoría de los dirigentes de Comisiones Obreras. Gente de aquella época, yo soy uno de ellos, empiezan a pasar la cincuentena. Y entonces a todos nos entra más miedo a atreverse a determinadas cosas. Si yo a eso le uno que muchos compañeros que han dedicado toda su vida al sindicalismo, es decir, que son funcionarios, y no estoy desprestigiando nada, del propio sindicato, se han de enfrentar a luchas obreras, a reivindicaciones, y al mismo tiempo han de pensar, con más de 50 años, permitidme la expresión, mi culo puede peligrar, te entra un pánico y un tembleque de piernas que no hay quien te aguante. Entonces, ¿cómo hacemos que el sindicato sea capaz de volver a sus orígenes, en el sentido de líderes jóvenes? Primero, dando paso. Segundo, atreviéndose a reconocer la puñetera realidad, que es esta. Y ahora, el siguiente gran salto. Hacer posible que, igual que los jóvenes han participado en movimientos espontáneos de lucha en la calle, como es el espejo del 15M y todas las derivaciones que ha tenido, si nos atrevemos a reconocer a que ahí hay un germen de conflicto, de ganas de cambiar las cosas, de lucha, y si durante el tiempo que vayan pasando años y años y años, el movimiento sindical, que lo ha intentado y lo seguirá intentando, consigue ser receptor de aquellos chicos y chicas, jóvenes, obreros y obreras, o trabajadores que hoy están sin trabajo o estudiando, para organizarse, de ser un motivo de llamada para que jóvenes se incorporen al sindicato en cualquier estructura. Comisiones Obreras reúne las condiciones por su forma de trabajar para en muy poco tiempo convertirse en un sindicato donde haya renovado a todos sus líderes. Puede ser el lugar perfecto, idóneo, para que esta generación de jóvenes que se han implicado ya en una lucha pasen a formar parte de la dirección del sindicato, que es tan simple esto de la dirección. Esa opción está a la vuelta de la esquina. Mientras se produce la salida de la crisis, mientras se produce la nueva formación de trabajadores hoy en desempleo, mientras a la gente consigamos que tengan un salario mínimo para vivir por el Estado mantenido, si esa conjunción de elementos de los que estoy hablando la conseguimos, que son nuestros objetivos, es seguro que las puertas abiertas que ya están de Comisiones Obreras en muy pocos años se convertirán en un sindicato dirigido por gente joven, la mayoría de ellos moviéndose en torno a los 30 años, y ese plazo le doy 7, 8, 10 años máximo. Mi experiencia ha sido que cuando los trabajadores, no sé qué estructuras extrañas, en una determinada empresa, nos hemos puesto a organizarnos y a luchar por los derechos que en cada caso nos parecían más justos, se han conseguido que yo, cuando tenía esa edad, con mucha inexperiencia, todas las condiciones que me puso el sindicato fueron ánimo, si necesitáis algo nos llamáis. Así que yo espero decirle a la misma gente que entre con 27, 28 años en mi empresa, exactamente lo mismo. Tira para adelante y si necesitas algo, me llamas, pues si hago falta, y si no, adelante.
Para finalizar, ¿qué le diría a Comisiones Obreras para que el día 1 de mayo, el próximo jueves, salga a la calle a reivindicar su fuerza de trabajo?
Yo primero les diría, este sindicato es el lugar adecuado para participar en sus convocatorias, en sus reivindicaciones. Por lo que acabo de contaros, venir a la manifestación y quedaros en el sindicato. Para conseguir cualquier reivindicación, la que sea, se necesita una organización de esa gente que se está organizando para conseguir ese objetivo. Pero además, no una organización momentánea, es una organización que se mantenga a lo largo del tiempo, salvo que mis objetivos sean absolutamente limitados en el tiempo. Pero si pretendo conseguir derechos sociales, como por ejemplo volver a disponer todos los trabajadores de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y otro 8 horas de... Si pretendo conseguir eso, solamente lo conseguiré, seguro, si pertenezco a una organización como Comisiones Obreras, que durante años y años y años mantenga esa reivindicación. Conseguir un sindicato que carezca de líderes presidencialistas que van de carismáticos por la vida diciendo a los demás lo que tienen que hacer, que es el modelo anticomisiones, disponer de una organización que te permite participar en 1000 situaciones y que cada afiliado o afiliada vale tanto como su secretario general a la hora de tomar decisiones, que este es el caso de nuestro sindicato. No conozco, de verdad, otra organización tan potente como Comisiones que ofrezca esta alternativa. Para ir a acudir a las manifestaciones el 1 de mayo, me remito a todas aquellas manifestaciones que hemos convocado durante el último año, que alguien de los que nos están escuchando haga un poco de memoria y recuerde en qué número de manifestaciones las siglas de Comisiones, es decir, sus trabajadores y trabajadoras organizados en el sindicato, hemos participado. Pues del resumen de todas ellas, que son cientos, lo concentramos en el 1 de mayo, que es fiesta, pero es un día de lucha de los trabajadores y trabajadoras. Invitados a participar, por supuestísimo.
Muchas gracias, Bernat, por haber compartido este espacio y sobre todo por la labor cotidiana que venís realizando. Esperemos que el 1 de mayo sea una movilización mayoritaria en las calles. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bernat Asensi, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte
más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al ajenista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo.
La ciutat dels xiquets i de les xiquetes. Aquesta és la temàtica triada per les 28 colònies de la Mediterrània organitzades per la Secretaria de Joventut de Comissions Obreres del País Valencià. Són campaments d'estiu que van adreçats a promoure i gaudir de l'educació en temps lliure, treballar l'autonomia i l'esperit crític i participatiu que Comissions Obreres defensa en totes les seues iniciatives educatives. Si el teu fill o la teua filla té entre 8 i 16 anys i vol gaudir i aprendre en plena natura aquest estiu a Navalón, a les instal·lacions del Teularet, entra en la pàgina web de Joves del País Valencià de Comissions Obreres, que és www.pb.ccoo.es/joves. La ciutat dels xiquets i de les xiquetes. Campaments organitzats per la Secretaria de Joventut de Comissions Obreres durant el mes de juliol de 2014. Entra en la web i inscriu el teu fill o la teua filla. Continuamos en el espacio de Radio Sindical, un espacio de Comisiones Obreras en el programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. Saludamos ahora a Consuelo Jarabo, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Consuelo.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a la vista el día 28 de abril, el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. ¿Qué significa el día 28 de abril para las Comisiones Obreras?
De vez en cuando yo creo que hay que parar, reflexionar y analizar en qué situación se encuentra la gente que está trabajando en las empresas. Y yo creo que el día 28 sirve precisamente para poder evaluar si la gente ha dejado de sufrir accidentes, ha dejado de enfermar por culpa de las condiciones de trabajo, y en caso de que no sea así, cuáles son las causas que motivan el tener que seguir alertando de que es necesario mejorar esas condiciones.
Comisiones Obreras, desde hace unos años, ya ha estado preocupado y haciéndole el seguimiento a este problema. ¿Cuál es la dimensión del problema de la seguridad y salud en el trabajo en el País Valenciano?
Pues la verdad es que es preocupante, porque en los últimos años, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Prevención, se fueron mejorando las condiciones, se fue reduciendo la siniestralidad laboral. Nunca se llega a condiciones óptimas, desde luego, pero se había avanzado bastante. Lo que pasa es que en el momento se empieza a aplicar recortes y se empieza a entrar en la famosa crisis, eso también afecta directamente a las condiciones de trabajo, y estamos comprobando ya, precisamente con los datos de este año, que empieza a haber un repunte en el aumento de accidentes y, lógicamente, también en el aumento de enfermedades profesionales. Y eso nos tiene que poner en alerta para intentar reconducir la situación.
Si tuviéramos que recurrir a los datos para saber de qué realidad estamos hablando, ¿cuáles serían los datos más relevantes?
Yo creo que hay tres datos que nos deben hacer centrar el trabajo. Por un lado, pese a la reducción del número de personas asalariadas, ha habido un incremento en el número total de accidentes de trabajo a lo largo del 2013. Hay otro elemento, y es que precisamente hay dos sectores, como es la agricultura y la construcción, en los que ha habido aumento de accidentes mortales. Curiosamente, la construcción es donde más empleos se ha destruido posiblemente, y es en uno de los sectores donde aumenta los accidentes mortales. Creo que es un dato muy, muy preocupante. Y por otro lado, hay otro tema y otros datos que son llamativos, y es los referidos a enfermedades profesionales. Más allá del subregistro que existe y que venimos denunciando en los últimos años, a lo largo del 2013 nos ha llamado la atención el ver que hay, del total de enfermedades profesionales en el País Valenciano, un 58,7% lo padecen las mujeres. Es una proporción que no se corresponde con el resto del Estado español, ya que allí el porcentaje de mujeres a las que se les reconoce esa enfermedad profesional no llega al 50%. Este es un dato que nos ha alarmado y nos ha hecho proponer en el grupo de enfermedades profesionales del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo que se ponga el foco precisamente en estos datos, se analicen qué causas son las que pueden estar motivando esos datos, en qué sectores y que, en definitiva, se conozca bien cuál es la realidad para poder poner remedio.
Ante estos datos, este incremento de la siniestralidad, ¿cuál es la lectura que hace Comisiones Obreras? ¿Cuáles son los factores que influyen en que esa realidad sea así?
En los dos o tres últimos años, todo el tema de cambio normativo y de recortes que se ha producido por parte de las distintas administraciones públicas están teniendo una incidencia directa en las condiciones de trabajo. La falta de inversión también de las distintas administraciones en políticas que mejoren las condiciones también está afectando. En los recortes, que además van más allá de lo que son inversiones directas, por ejemplo, recortes en la inspección de trabajo, que lógicamente con una reducción de efectivos no puede llevar a efecto su trabajo de vigilancia de que esas condiciones y que la normativa se cumpla. Eso está haciendo que en muchas empresas también las condiciones se relajen y que, por lo tanto, al final incide en un aumento en la siniestralidad. Hay otro elemento que yo creo que tenemos que tener en consideración, que es el porcentaje tan elevado de economía sumergida que hay en nuestro territorio y que eso supone que esas personas no cuentan ni siquiera efectos de estadísticas y tampoco en las estadísticas de accidentes. Y ahí únicamente se sabe las consecuencias, pues cuando hay accidentes mortales. En otras condiciones no se conoce y, por lo tanto, no se pueden poner remedio.
Y ante esta realidad y de cara al día 28, que es el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿qué es lo que se propone desde la Comisión de Obreras del País Valenciano para hacer frente a esta realidad?
En primer lugar, el invertir y la retirada de aquella normativa que sea lesiva, que afecta a la salud y a la seguridad de los trabajadores. Hay elementos, aunque sean a nivel estatal, que lógicamente tienen que modificarse. Hay una amenaza muy considerable que es un anteproyecto de ley de mutuas que el gobierno tiene ya planteado y que nosotros consideramos que va a perjudicar todavía más a la gente y a los trabajadores. Eso tendría que retirarse de manera inmediata, sobre todo los aspectos más nocivos. Tiene, por lo tanto, que mejorarse también la normativa que vaya encaminada a sacar a la luz todas las enfermedades que están relacionadas con condiciones de trabajo y, por supuesto, mejorarlas para que la gente no siga enfermando. Hay pendiente una estrategia de seguridad y salud que tendría que ser aprobada y, en definitiva, el mantenimiento también de las inversiones públicas. Eso es en cuanto a lo que serían competencias de las distintas administraciones. Desde luego, por parte de las empresas, yo creo que hay que seguir incidiendo en que una de las mejores inversiones que tienen es precisamente el tener a los trabajadores en las mejores condiciones y que, por lo tanto, tienen que seguir apostando por la prevención y por la reparación en el caso de que esa prevención haya fallado.
Despedimos con esta última intervención a Consuelo Jarabo, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras del País Valenciano. Muchas gracias por haber participado.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder expresar y reclamar esas mejores condiciones.
Por nuestra parte, nos despedimos y agradecemos a las personas que nos habéis acompañado en esta media hora de Radio Sindical, no sin antes convocaros a las movilizaciones que tendrán lugar el próximo jueves en conmemoración del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, que voy a detallar las citas. En Elche, a las 11, en la Plaza Barcelona. En Elda, a las 11, en la estación de autobuses. En Santa Pola, a las 11, en la Plaza Constitución. En Alicante, a las 11, en el IES Jorge Juan. En Alcoy, a las 11:30, en la Alameda. En Castellón, a las 11:30, en San Luis. Y en Valencia, a las 12, en la Plaza San Agustín. El 1 de mayo, el próximo jueves, en Elche a las 11, en Elda a las 11, en Santa Pola a las 11, en Alicante a las 11, en Alcoy a las 11:30, en Castellón a las 11:30 y en Valencia a las 12. Sin empleo de calidad no hay recuperación. Más cohesión social para más democracia. Nos vemos el jueves en las calles. Saludos y hasta la próxima.
Vamos a finalizar nuestro programa de esta tarde con el espacio Despedida en Verso. Paco Gil ha elegido para hoy el poema titulado La Palabra, del que es autor Antonio Martínez y Ferrer. Escuchemos.
Antonio Martínez y Ferrer nació en Alcira, Valencia, en 1939. Trabajó toda su vida en las artes gráficas. Fue luchador antifranquista en su juventud. Sufrió el exilio y el asesinato de su padre por el nacionalcatolicismo. Pero Antonio es poeta. Agua fresca y limpia, aire puro y oxigenante. Estrella que brilla con luz propia en el elenco de los poetas en valenciano y castellano. Es conciencia crítica, luchador por la libertad y ejemplo de ética y dignidad, valor perenne y ejemplo a seguir. De Antonio Martínez y Ferrer, La Palabra. Yo te deseo insomne, escurridiza. Yo te quiero descalza, fría. Yo te tomo anárquica, prostituida. Yo te sueño sin fronteras, libre y proscrita. Yo te deseo insomne, despierta en el sueño, sin noche en la mirada. Todos los amaneceres, todas las claridades en tu mirada. Depredadora de párpados, altar de noctámbulos, buzón de náufragos, vigilante de crepúsculos, todas las eternidades en tus pupilas. Escurridiza, levitan en tus ojos las palabras, maga del descuelgue entre vuelos de ceniza, agua desbordada sin lugares de encuentro, humo, nada. Yo te quiero descalza, olvidada sobre la acera, ruina del abandono, sola, cantora de miserias, corazón del infortunio, el rigor de tus huellas grita piel, grita noche fría, con las miradas de hielo en todos los estanques, deteniendo el vuelo helado con acentos cantores de miseria. Oliendo a invierno yo te tomo anárquica, tu paso ventea miserias. Estás en todos los fuegos, tu mar sin nombre, revienta los límites y arrancas con tu libertad todas las esquinas del modo, prostituida. Todos los deseos llamando a tu puerta, dintel de escarnios con nombre de abandono, todo el universo sobre tus pechos, tomada, repudiada, a trozos escupida, y siempre sola. Yo te sueño sin fronteras, libre, palabra en el vacío, sin arquitectura, un presentimiento, una idea transparente y viva, eco interminable sin conocer formas ni palpar colores, estar y no estar, siempre de paso, sin patrón ni techo, y proscrita en la clandestinidad de todo lo políticamente correcto, armada hasta los dientes de palabras metralla, brusca, violenta, aplastando con tu voz los cuatro poderes.
Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Gracias por tu escucha, hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
A pisar las hierbas y hartarme de
volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa: Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cepsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.